Está ya con nosotros el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Doctor Rivera, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Luis Carlos. Un saludo cordial para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo.
Doctor Guillermo Rivera, ¿cuál es su visión de lo que ha ocurrido este fin de semana, lo que ha ocurrido en los últimos días sobre la situación y las denuncias de seguridad de los candidatos, no solamente a la presidencia, sino también los legisladores que estábamos comentando?
Desafortunadamente, este clima de polarización que se ha venido viviendo en el país en los últimos meses ha derivado en agresiones, en actos de saboteo de los diferentes eventos públicos de las campañas. Y por esa razón nosotros hemos insistido en hacerle un llamado a los candidatos presidenciales, a los jefes de los partidos políticos, para que rechacen a una sola voz este tipo de actos, de tal manera que nadie se sienta autorizado para sabotear o para agredir a un candidato. De otra parte, la fuerza pública ha actuado con toda diligencia para proteger a los candidatos. Desde hace varias semanas, en el caso de los candidatos presidenciales, tomamos la decisión de incrementar sus esquemas de protección para que ellos puedan tener absoluta tranquilidad en el desarrollo de sus campañas.
Ministro, en el caso específico de Gustavo Petro, ¿ya hay algún tipo de indicador sobre lo ocurrido? ¿Hay algún tipo de medidas especiales? ¿Qué podemos conocer sobre este caso en específico?
La Fiscalía General de la Nación ya tiene en su poder el material de registro de las cámaras de seguridad de la zona donde se presentaron los hechos lamentables en Cúcuta, y también tiene en su poder el vehículo en el que se transportaba ese día el candidato Petro para examinarlo, para establecer si lo que impactó sobre el vehículo fue un proyectil proveniente de un arma de fuego o fue otro tipo de objeto lo que impactó. Así que yo creo que en cuestión de unos pocos días la Fiscalía General de la Nación estará revelando el resultado de esa investigación para establecer exactamente qué fue lo que ocurrió.
Ministro, es decir, ¿no se descarta desde el Gobierno Nacional que haya sido impactado el vehículo de Gustavo Petro con una bala producto de un disparo?
La información que tuvimos inicialmente, una de ellas proveniente por parte del propio Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, era que no se trataba de un disparo. Y la información preliminar con la que cuentan las autoridades es que no hubo disparos. Sin embargo, estamos en la obligación de que se adelante una investigación para establecer realmente qué fue lo que ocurrió, y por esa razón nos allanamos a lo que la Fiscalía encuentre luego de la investigación que está desarrollando. Por eso nos parece que lo más prudente es dejar que la Fiscalía, que además actuó de manera inmediata en tiempo real, llegó a la Fiscalía al lugar de los hechos para recoger el material probatorio. Luego nos parece que lo más prudente es esperar que termine el trabajo de la Fiscalía General de la Nación y que conozcamos el resultado de sus investigaciones.
6:10, Andrea Bernal.
Señor ministro, buen día y gracias por acompañarnos. ¿Hay responsabilidad también de los alcaldes, por ejemplo, en este caso el de Cúcuta, al no dejar hacer esta manifestación en la plaza, aunque él insistió que no era el lugar? ¿No se está permitiendo por parte de las autoridades locales hacer estos mítines o campañas a los candidatos?
Pues yo creo que hay dos tipos de situaciones. Por un lado, confusión de los alcaldes en el sentido de que el código de convivencia, más conocido como código de policía, les establece a ellos la potestad de regular lo que se conoce como las aglomeraciones. Pero en el caso de las actividades de proselitismo, no exactamente se puede hablar de una aglomeración, porque en estos casos se trata ni más ni menos que del ejercicio de derechos fundamentales, del derecho a elegir de los ciudadanos, y que para tal propósito requieren escuchar a los candidatos, y en el caso de los candidatos el derecho a ser elegidos. Luego el tratamiento que debe dársele a un evento de carácter proselitista tiene que ser distinto, yo diría, con una visión más amplia que aquel que se le da a las aglomeraciones que consagra el código de convivencia. Por esa razón nosotros hemos expedido la circular en la que estamos indicando a los señores alcaldes cuál es el alcance de su competencia, y en la que, con el mayor respeto de su autonomía, les estamos sugiriendo permitir los eventos públicos, los eventos de carácter proselitista. Yo creo que aquí hay que tener una mirada amplia, eso es lo que les estamos sugiriendo a los alcaldes, y dado lo que ha venido ocurriendo, estamos en la idea de convocar luego del 11 de marzo a través de la Federación de Alcaldes una asamblea para que a través del diálogo podamos un poco dilucidar las dudas, las inquietudes que tienen los alcaldes frente al desarrollo de sus competencias normativas en esta materia, todo en el propósito de permitir que en la campaña presidencial, que es la que sigue después de la campaña al Congreso de la República, los candidatos no tengan ningún inconveniente por cuenta de que se les autorice o no la utilización de espacio público para sus eventos de carácter proselitista.
Ministro, según su visión y a la luz de lo ocurrido, ¿tuvo algún tipo de culpabilidad? ¿Puede haber algún tipo de señalamiento al alcalde de Cúcuta por lo que ocurrió en su ciudad con Gustavo Petro?
Pues yo no me atrevería a hacer algún tipo de señalamiento. Me parece que pudo haber permitido que se desarrollara ese evento en la plaza principal. Digamos que no encontraría uno alguna razón de peso para impedirlo, pero digamos que esa es una confusión de su alcance normativo en cuanto a sus competencias, pero ya un señalamiento de responsabilidad por los hechos de agresión, pues me parece que ya es hilar muy delgado hacerlo, así que yo no me atrevería a hacer una afirmación de esa naturaleza.
Ministro, pregunta Adriana Vargas desde Nueva York. Vamos a arreglar el audio de Adriana para que nos entre. Mientras tanto, Fernando Quijano, adelante.
Señor ministro, siendo las 6:13, la beligerancia que se mira en las redes sociales se está trasladando a la vida real. ¿Qué herramientas tiene el gobierno para impedir que aumente la violencia, que se pase lo virtual a lo real? Por ejemplo, ¿se pueden perseguir cuentas en Twitter, en Facebook, que generan violencia o la incitan?
En primer lugar, no se pueden perseguir cuentas. Nos parece que eso ya sería un abuso de la autoridad y una limitación exagerada.
Pero así sean anónimos.
Libertad de expresión.
Pero eso se está haciendo en cualquier parte del mundo, los anónimos. Cuentas que incitan a la violencia.
Yo creo que uno podría un poco identificar el origen de una cuenta cuando haya un hecho delictual en el contenido de una afirmación, pero convertir eso en una conducta de Estado nos parece que puede derivar en un abuso de autoridad frente a la libertad de expresión. Yo lo que sí creo es que aquí hay que hacer un gran esfuerzo por parte de las organizaciones políticas, porque lo que no puede ocurrir es que una organización política se sienta satisfecha o, como dirían los viejos en ese adagio popular, no me alegra, pero siento un fresco de que al otro le pase algo malo. Y en este sentido, lo algo malo podría ser que una campaña distinta a la propia le pase que lo sabotearon, que no le permitieron hacer un evento. Yo creo que lo que hay que hacer es que todas las fuerzas políticas a una sola voz rechacen estos actos. El presidente Santos recordaba cuando hizo una locución presidencial para llamar a la calma, para llamar a la tolerancia hace un par de semanas desde Popayán, que un ambiente similar se vivía en Colombia en los años 40, poco antes de que estallara lo que se conoció luego como la violencia política. En el sentido de que ese clima de polarización lo que hacía era que cuando había una manifestación de un liberal en una ciudad determinada, los conservadores la saboteaban, los abucheaban, los insultaban, y al contrario igual, es decir, cuando había un evento proselitista de un conservador, los liberales hacían lo propio. Y ese clima de polarización, de agresión verbal, derivó luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en una guerra civil que le trajo a Colombia más de 300.000 muertos. Lo que no podemos dejar que vuelva a ocurrir es eso. Por eso es muy importante que los dirigentes de los partidos políticos rechacen a una sola voz lo que viene ocurriendo. Nosotros venimos desde hace semanas invitándolos a que lo hagan, a que ellos mismos llamen a la ciudadanía a temperar los ánimos, a tener una actitud más tolerante, a entender que las decisiones finalmente se toman en las urnas. Si uno tiene desafectos por un candidato, pues simple y llanamente no vota por ese candidato y vota por el de sus afectos, o hace más campaña por el de sus afectos. Pero las elecciones no se pueden ganar a punta de abucheos, a punta de agredir, de sabotear la campaña contraria.
Tiene pregunta Adriana Vargas desde Nueva York.
Buenos días, ministro. Buenos días a todos. Ministro, justamente el candidato Petro ha hablado un poco más de una teoría de la conspiración, de lo que estaría detrás de lo sucedido allí en Cúcuta. ¿Ustedes creen realmente que se trata de una conspiración, que hay manos oscuras detrás de esto, o es simplemente ciudadanos del corriente en medio de un país muy polarizado?
Pues sin duda estamos en medio de un país muy polarizado. Yo creo que eso no requiere un trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación. Pero lo otro que ha planteado el candidato Petro sí requiere que sea la autoridad judicial la que lo revele, y por esa razón nosotros tenemos la tranquilidad de que ya la Fiscalía General de la Nación empezó desde el mismo momento en que ocurrieron los hechos las investigaciones para establecer con claridad qué fue lo que ocurrió. Yo he tenido la oportunidad de hablar con la señora vicefiscal general de la Nación. Ella me ha dicho que tienen la totalidad de los registros fílmicos de las cámaras de ese sector de la ciudad, tienen ya en su poder el vehículo en el que se transportaba Gustavo Petro para establecer si hay o no pólvora en el vehículo, lo cual sería, digamos, la prueba reina para decir si fue un proyectil proveniente de un arma de fuego lo que impactó contra ese vehículo. Así que frente a esa conspiración nosotros esperaríamos los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y no nos atreveríamos a sacar alguna conclusión antes de que ello ocurra.
Cristina Plazas.
Ministro, un muy buen día para usted. El candidato Petro ha hecho serias acusaciones contra la Fiscalía y la Policía. ¿Qué responde el gobierno?
Pues nosotros creemos que la Fiscalía está actuando con diligencia. Como les decía, la señora vicefiscal me ha informado que tienen ya todo el material probatorio. Me dijo también que el propio candidato Petro supo desde el mismo día que la Fiscalía ya estaba al frente de la situación, porque un fiscal se le presentó al candidato para informarle que iniciarían las investigaciones respectivas. Y sobre la policía, yo la verdad no tengo sino elogios. A mí me parece que la Policía Nacional, en todos estos eventos en los que se ha intentado agredir o sabotear un acto de un candidato, ha actuado con la mayor diligencia, con la mayor prontitud, y así va a seguir actuando. Esas son las instrucciones que el señor presidente de la República le ha impartido a la fuerza pública, en el sentido de que hay que ofrecer todas las garantías para que los diferentes candidatos puedan adelantar su campaña.
William Calderón.
6:19, ministro. Hoy, ¿en qué región del país, según la información que tiene su ministerio, no se podría hacer elecciones por razones de orden público, por amenazas o por presiones?
La información que tengo es toda la contraria. Yo he recorrido casi todo el país desarrollando comités de seguimiento electoral y el reporte que me han dado es que no se va a trasladar un solo puesto de votación, una sola mesa, que hay cubrimiento total de la fuerza pública. Así que, distinto a lo que ocurría en el pasado, que era común, que era parte del paisaje, que muchas mesas o puestos de votación de las zonas rurales se tuvieran que trasladar a las zonas urbanas, pues no va a ocurrir en esta ocasión. Así que tenemos la tranquilidad de que los dispositivos de la fuerza pública, los de la autoridad electoral, están ya desplegados y eso garantizará un debate electoral en el que todos los colombianos que quieran ir a las urnas podrán hacerlo con total tranquilidad.
Juan David Aristizábal.
Ministro, varias autoridades del Cauca nos han dicho que en el municipio de Patía hay presencia de nuevos grupos guerrilleros, disidencias de las FARC, que se les está impidiendo a los niños ir al colegio. ¿Cuál es la respuesta del gobierno nacional frente a esta situación?
En todos aquellos casos en los que tenemos información de esa naturaleza, estamos actuando de manera inmediata. De hecho, los atentados que ha sufrido la fuerza pública en los últimos días tienen que ver con que están en la tarea, digamos, de adelantar los operativos para contener esas estructuras del crimen organizado. Así que esta información de Patía, como en general toda otra información que provenga de la comunidad, de alguna autoridad, en el sentido de que hay alguna estructura del crimen organizado que está impidiendo el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, la fuerza pública actúa de manera inmediata.
6:21, ministro Guillermo Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos en la FM, hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Muchas gracias, 6:21.